Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Arranca Deportes Cope Salamanca, 29 de agosto. Vamos terminando el verano, ¿eh? Algunos lo terminamos ya hace unos días, otros lo estaréis terminando ahora, ¿no? En estos últimos días de agosto, y es una faena, evidentemente, pero que os quiten lo bailado, hay que pensar así. 33 grados hoy de máxima en Salamanca, día de calor, de sol, día fantástico para escuchar la radio, para escuchar la Cope y el deporte local que se acerca ya a una nueva jornada de liga. Arrancamos. En el Salamanca la noticia es un nuevo fichaje. Ayer por la tarde el club hizo oficial lo que adelantamos a mediodía. Gio Navarro, nuevo jugador del Salamanca. Delantero zurdo, 20 años, canario, llega del Atlético de Madrid B después de estar cedido la pasada temporada en Sanse y Gimnástica Torrelavega. Su descubridor, que es Manolo Cano, que le tuvo 2 años en el histórico División de Honor del triplete del Atlético de Madrid, media temporada también en el Sanse la pasada temporada, lo puso por las nubes ayer a Gio Navarro en Deportes Cope Salamanca.
Es un delantero que es muy completo. Yo siempre lo comparaba mucho con Ángel, ¿no? El delantero que tiene el Getafe, porque es un delantero habilidoso, pícaro, oportunista, es un futbolista muy, muy competitivo y con muchos recursos. Y se adapta bien, que es importante, y bueno, al final es importante para los delanteros caer de pie en los sitios, pero es un futbolista que yo le veo con capacidad para incluso estar más arriba en el fútbol, ¿eh? Es un futbolista que tiene que bueno, hacer un buen año en segunda vez, ¿vale? Porque aún no lo ha hecho, pero tiene, o sea, le acompaña todo para poder hacer, si tiene continuidad, para poder hacer un... Es un futbolista que tiene 15 goles, si juega con regularidad, tiene 15 goles mínimo en un equipo como el Salamanca.
15 goles los firmaba el chaval, los firmaba cualquiera en el Salamanca, ¿no? Gio Navarro rescindió por la mañana con el Atlético de Madrid ayer, y por la tarde llegó junto a su agente, junto a Esteban Sancho, para firmar el contrato en el Estadio Almántico con el Salamanca. Es el nuevo jugador del conjunto charrón. Muchas esperanzas puestas en este chico. Desde el club, desde el Salamanca, era una de las perlas de las mejores generaciones de División de Honor del Atlético de Madrid. Y llega en propiedad el Almántico, que es un matiz muy importante. No viene cedido, sino que viene en propiedad. Se presentará esta tarde ante los medios de comunicación y no le vamos a poder escuchar en Cope Salamanca hoy porque... Insisto, se presenta esta tarde. Yo creo que lo lógico sería presentarlo a mediodía, que es lo que se suele hacer además, ¿no? Pero este año hay costumbre en el Salamanca de presentar a los jugadores por la tarde. Se hicieron 2 presentaciones multitudinarias, con 7 en una y 8 en otra, jugadores digo, y hoy se presenta a Gio por la tarde. Bueno, pues insisto, no le vamos a poder escuchar aquí porque ya se pasa del horario de la radio, ¿no? Así que nada. Mientras el Salamanca ha entrenado esta mañana, preparando el partido del sábado ante la Morevieta, 4:30 en Urriche. Desde las 4:15, un cuarto de hora antes, con la previa en el tiempo de juego de la COPE, en directo ese partido a Morevieta-Salamanca. La noticia en el entreno de Salamanca hoy ha sido Antonio Amaro, ahora os contamos sobre el capitán. El guijuelo también ha entrenado con la vista puesta en el Baracaldo de Hernán Pérez, hermano de Michu, exjugador del Oviedo, Celta, Rayo Vallecano, entre otros. El guijo que debuta en casa ante su afición en un partido marcado para las 6:30 de la tarde del domingo. A priori Ángel Sánchez, el míster, cuenta con todos sus hombres para el partido. Unionistas ha entrenado esta mañana en el Reina Sofía, esperando también como el guijuelo el debut en casa, este sábado ante la Real Sociedad B, que es el Sanse, ellos lo llaman el Sanse, y que lo dirige Xavi Alonso, ¿no? Que llega a Salamanca tras empatar en el debut contra el todopoderoso Burgos. Esto decía sobre ese unionista Sanse, Xavi Alonso.
Todo hay que ir poco a poco, partido a partido, como se dice, y ahora Unionistas, que va a ser un rival que también nos va a exigir mucho en otras circunstancias, en otro campo, pero va a estar todo suma y todo exige mucho.
Además, es noticia también en baloncesto la presentación de Andrea Vilaró como jugadora de Perfumerías Avenida, segunda presentación del club tras la de Cristin Vitola. Estos días irán circulando las nuevas fichajes de Perfumerías Avenida para la próxima temporada. Quédate en la onda media, 1134, también en la web, también aplicaciones móviles. Deporte local, COPE.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hey, Seguimos, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Saludos también a la cofradía del podcast, todos los que nos escucháis después del programa en ese formato podcast. Antonio Amaro ha dado el susto esta mañana en el entrenamiento del Salamanca. Es la noticia en el entrenamiento del equipo charro. El capitán se ha tenido que retirar con mucho dolor en el tobillo y del entrenamiento directo y corriendo a la clínica del doctor Garrido a explorarse, ¿no? A hacerse pruebas. Nos lo ha contado el propio Antonio Amaro en COPE Salamanca.
Las lesiones así en el tobillo son muy dolorosas. Ha sido con un compañero, al final me ha barrido y se me ha doblado un poco el tobillo y bueno, ha sido muy doloroso, se me ha hinchado muy enseguida y la verdad es que un susto fuerte. Gracias a Dios tenemos profesionales que siempre intentan que todo vaya bien y todo sea rápido y el doctor Garrido me ha dicho que esté tranquilo, que me ha hecho una placa y no ha salido nada óseo y bueno, pues reposo y tratamiento y la verdad es que ahora estoy bastante más tranquilo.
Está más tranquilo, pero con el tobillo hinchado, Antonio Amaro, eso sí, ha sido una falsa alarma, porque cuando se retiró Antonio Amaro, con muchos gestos de dolor, se pensaba que incluso podría ser algo más grave, e insisto, ha sido algo light, algo, bueno, una falsa alarma en ese tobillo de Antonio Amaro, incluso podría llegar para el Amorebieta, esto dice.
El tratamiento y los doctores son optimistas, yo espero estar mañana para entrenar y ya será el ministerio el que vea oportuno si tengo que jugar el sábado o no. Soy sincero, yo sí quiero jugar, pero depende de un míster y él es el que toma las decisiones.
Está claro, el futbolista va a querer jugar, siempre va a querer jugar, pero es la jornada 2. Es decir, entiendo que si hay cualquier mínimo riesgo con ese tobillo de Antonio Amaro, no fuerce el Salamanca, porque además tiene alternativas. Ahí vuelve Geu Chiapas después de la sanción y la duda está en cómo va a salir Pablo Cortés y Rafa Dueña, si van a mantener ese 4-4-2 que llevamos viendo en toda la pretemporada con el Salamanca y también en ese primer partido de liga contra las Arenas de Guecho en el Mántico, o bien van a proteger el centro del campo fuera de casa contra el Amorebieta, que es fuerte ahí en Urriche. Van a proteger, insisto, ese medio del campo con tres en medio futbolistas tienen, con Geu Chiapas, con Chatón, con Alex Serrano, que podría debutar y meter tres futbolistas arriba, dos de banda y arriba el delantero. Vamos a ver cuál va a ser la medida que va a tomar ahí Pablo Cortés junto a Rafa Dueñas, su cuerpo técnico, para ese partido a nivel formación. En función de esa formación que utilice Pablo Cortés, también podremos empezar a valorar los nombres. En cuanto a la inscripción del entrenador de Pablo para que se pueda sentar contra el Amorebieta, el Salamanca está pendiente de que los abogados de Chiquimarco firmen la rescisión del contrato del ex técnico mexicano. Hasta que no firme esa rescisión Chiquimarco del contrato, no se podrá inscribir a Pablo Cortés. 15 horas y 33 minutos. Tengo aquí conmigo, está enfrente de mí, viene con una camisetita, fresco porque hace calor en Salamanca, y lo tengo aquí conmigo, uno de los últimos fichajes de Salamanca. Yo creo que antes de Gio Serrano, el del Atleti, fue el último. Ale Serrano, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Qué tal la entrada, la reentré en Salamanca, bien?
Sí, instalado ya, los primeros días un poco, oye, caóticos, al final lo que pasa en cualquier ciudad cuando llegas nuevo. Tener que buscar piso, conocer a la gente, meterte un poco en la dinámica del equipo, pues bueno, un poco complicado porque además yo venía de, ya te digo, lo coges en pretemporada, venía un poco inactivo. Al final, trabajar por tu cuenta no es lo mismo que estar en grupo y claro, te cuesta siempre un poco más.
¿Qué tal el tema del piso en Salamanca? Eso es una locura, ¿no?
Una locura, pero vamos, si eres estudiante, vamos, primero que tienes.
Tienes lo que quieres.
Lo que quieres.
Pero ya para un jugador de Salamanca otra
complicado.
Cosa.
Hay poca cosa y lo que hay, pues, o se va de precio o lo tienen un
está
poco...
Está caro, ¿no? El alquiler aquí ahora.
Sobre todo en el centro. El centro lo tienen caro porque yo creo que eso, lo alquilan por habitaciones y al final saben que tres o cuatro personas te pagan 300 euros y claro, es un precio alto luego para uno solo.
¿Y qué tenías que coger fuera?
En las afueras, sí.
En las afueras. ¿Y tardas mucho en el estadio, no?
No, son distancias cortas, aunque la gente aquí diga que son largas.
Claro. Tú estás acostumbrado a Barcelona.
Yo vivo en Barcelona, Mallorca, claro, distancias más largas y al final aquí nada.
Lo malo que allí no tienes muchos servicios, evidentemente.
Nada.
Fuera de la ciudad.
Coche para todo.
Tienes que coger el coche para
todo. Para todo.
Y tu primera semana, bueno, tú llegaste y casi explota todo por los aires, ¿no? En cuanto llegaste tú, ¿cómo fue esa situación para ti, Alex? Porque tú llegas, firmas por el Salamanca, tuviste más ofertas incluso, al final decides venir aquí y te encuentras con un caos que entiendo que para ti fue un poco complicado, ¿no?
Bueno, yo estaba sobre todo dubitativo entre si seguir en España o salirme fuera y empezar a hacer carrera fuera.
Porque tenía Rumanía, ¿no? Algo en
Rumanía. Tenía Rumanía, sí. Y bueno, al final me decidí por seguir en España. un proyecto que me vendieron muy bien, que yo tenía gente aquí conocida como Sotres y One, que ya estaban en dinámica de equipo y que me hablaban muy bien de todo lo que estaban viendo. Y bueno, me pareció un proyecto bueno para seguir creciendo, para intentar hacer las cosas bien. Y oye, al final es un año en el que todos estamos ilusionados en que vayan las cosas bien e intentar estar arriba. Y es a lo que he venido, a aportar mi granito de arena para que el equipo vaya bien y podamos estar peleando por los puestos de arriba.
Pero insisto, ¿cómo te sentó todo eso de Chiqui y Marco y todas esas historias?
Bueno, lo llevamos con naturalidad. Al final yo llegué, estuve, creo que fueron 5 días,
sí,
muy bien con el cuerpo técnico. Al final tuvieron el problema ese de que no lo dejaban entrenar. Hubo un cambio y bueno, luego se consideró que no era el acertado y hubo otro cambio. Ahora estamos en dinámica muy parecida a cuando estábamos con Trejo y yo creo que muy contentos. Al final lo importante es el día a día. Y si el día a día anímicamente lo llevas bien, ves a la gente con ganas y se entrena con calidad y con gana, yo creo que al final es donde rindes luego el fin de semana.
Vamos, que respirasteis. El sábado respirasteis, volvisteis un poco a lo que veníais trabajando, ¿no?
Sí.
Ya vuelves esta semana otra vez a lo que hacíais un poco con Trejo y con Dueñas, lo que pasa que ahora con Pablo Cortés.
Independientemente del cambio, lo que te digo, de los cambios que hubo y el jaleo este que se formó, que al final fue más todo tal, el equipo estaba mentalizado de que el domingo tenía que ganar. O sea, la gente estaba mentalizada totalmente, estaba unida y no veíamos más allá de eso. O sea, independientemente de quién estuviese el domingo del banquillo, sabíamos que la idea era clara y ahora ya una vez que pasó eso, la primera victoria la conseguimos, ahora ya estabilizados con Pablo y a seguir funcionando.
¿Y qué tal Pablo, Alex? Jovencito, porque es muy joven, pero ¿qué sensación te da así de primeras?
No, muy bien, se le ve un chico, como tú dices, joven, que ya estuvo aquí en otra etapa en el primer equipo, que ascendió al equipo, con las ideas muy claras, con una idea de juego, un formato que venía el equipo trabajando ya desde el principio, muy parecido al que te digo de Trejo, y que al final el equipo asimila desde el primer momento porque era ya lo que venía trabajando. Con lo cual simplemente alarga un poco lo que había, con 4 matices suyos, y el equipo yo creo que a día de hoy está encantado.
Vamos a volver para atrás. Tú eras la joya de la corona del Sporting, y debutaste en segunda B siendo cadete, ¿no?
Sí.
¿Muy pronto aquello?
Fue pronto, sí. Yo estaba en División Honor y, bueno, había un míster en segunda B, Javi Vidales, al que tengo mucho aprecio, que consideró que era el momento para subirme. El equipo estaba en una situación complicada. Y, bueno, yo subí joven. Al final, en el momento no te das cuenta porque piensas que, oye, seguir quemando
que
tapas...
Que te comes el mundo.
Sí, porque llegas con 15 años y dices, bueno, pues sigo quemando tapas, me ha tocado esto y para adelante. No sé si fue lo correcto porque, ya te digo, de repente verte compitiendo con hombres de verdad y además un año complicado para el Sporting B, pues bueno, pero surgió así, yo estoy muy agradecido a Javi y a partir de ahí, pues oye, año a año seguí creciendo, intentando seguir una línea y a día de hoy, pues bueno, pues siempre te queda el recuerdo ese.
Habrá gente que no lo sepa, tenemos a muchos oyentes ya que llevan años escuchando la radio y escuchando fútbol y tu padre es Mino, el exfutbolista del Real Madrid. ¿Qué supone tu padre en tu carrera, en todo esto?
No, para mí es muy importante. Al final, un referente en casa que vivió esto, pues oye, para el día a día y para circunstancias y situaciones que te van pasando, tener una opinión de alguien que ya lo vivió, para mí es muy importante. De todas formas, él se mantiene bastante al margen.
Sí.
No tenemos conversaciones muy,
no te metes
muy,
mucha
muy profundas. No, el 4 detalles que ve, oye, que sea feliz, que haga lo que me guste y poco más. Al final él vivió de esto y sabe realmente que lo importante es que el futbolista esté contento.
Oye, me contaron a mí que en el Sporting venían ojeadores a verte, pero ojeadores de clubes importantes. O sea, hablo de equipos de la Premier y toda la leche. Y que te guardaban los del Sporting. Cuando venían los ojeadores no jugaba Vale Serrano para que no se lo llevaran.
Sí, bueno, pasó sobre todo eso en edades desde, bueno, pues desde 14 hasta 18, 19, que al final es una etapa en la que si destacas, pues los equipos vienen a por ti. Eso es así, funcionan todos los equipos.
Sí.
Y bueno, yo cuando pasó eso un par de veces, más que nada porque cuando firmas los 5 años que te cogen de cadete y juveniles, yo firmé solo uno para estar a la espera de lo que podía pasar al acabar la etapa cadete. Entonces, bueno, si es verdad que si se enteraban que igual venía algún ojador tal, pues bueno, decían, oye, si no puede jugar mejor...
Tiene un tirón, Alex, que no puede salir
y,
hoy.
Y así igual no lo ven. Pero bueno, sí, tuve ofertas y al final, oye, en el momento que tuve que decidir, decidí seguir en Gijón, tuve ofertas sobre todo ese año importantes para irme. Y decidí quedarme ahí, intentar crecer y bueno, no salió lo mejor que podía haber salido en lo futbolístico,
sí,
pero estoy totalmente agradecido al Sporting siempre.
¿Sabes que tú y yo compartimos club? Porque tú antes del Sporting estabas en Roces, ¿a que sí?
¿Y tú estabas ahí también?
Pues claro, lo que pasa es que yo tenía 4 años más y yo te veía, digo, este chavalín no anda mal. No anda mal. Lo que pasa es que yo llevé otro camino, vamos a decir, no tan futbolístico, y tú llevaste el bueno al final y te fuiste
pues
para
sí,
allá.
Sí.
Pero sí, empezaste en Roces.
Dos años muy buenos, además. Yo sí, salí de pista de la Quinta y firmé luego en Roces en Alevines.
Exactamente.
Además, los dos años que levantamos el título al
Sporting.
Yo me
acuerdo que además eras altísimo para tu edad y tal. Y luego, filiales, ¿no? Español B, estuviste Mallorca también, el último Celta B. Y ahí está Le Serrano. Entiendo que es un futbolista que a ti se te pedía mínimo segunda división y yo creo que a largo plazo o a medio plazo es tu objetivo, Alex, ¿no?
Sí, a ver, por circunstancias, pues oye, tanto mías como que pueden surgir en los equipos, pues no se dio ese salto hasta el día de hoy. Pero ya te digo, yo estoy agradecido con la carrera que llevo. Al final todo es un aprendizaje. Tengo 24 años solo.
Muy joven.
Mucho tiempo para seguir dando guerra. Y oye, el objetivo, lógicamente, es siempre subir categorías. Si puede ser segunda, si es primera, un futbolista siempre tiene que ser ambicioso para intentar llegar lo más lejos. Al final yo tuve muchos compañeros de casos que parece que está muerto y al final pega un salto increíble y hace carrera en el fútbol profesional y a la inversa. Con lo cual esto es un camino largo, yo tengo 24 años pese a haber vivido ya mucho y todavía tengo mucho tiempo y mucho fútbol para dar.
¿Te ves más maduro?
Sí. Al final el que te viniese todo tan de repente... te mete una burbuja en la que crees que estás tú solo y cuando realmente esa burbuja estalla por algún lado, asientas y dices, oye, vale, la realidad ahora es esta, vamos a asimilarlo, vamos a llevarlo como mejor se pueda, ya te digo, con los consejos además que tenía en casa, era más fácil asimilar y llevar, y a día de hoy, ya te digo, estoy contento donde estoy agradecido y con ganas de seguir creciendo.
¿Y cómo es ese momento, Alex, para el niño de oro que está llamado a ser una figura en el Sporting, en segunda división, incluso en primera, en el que se pincha la burbuja? ¿Cómo vives tú eso?
Bueno, pues si te digo la verdad, con naturalidad. En ningún momento ni me frustré, ni mi cabeza dio más vueltas de lo habitual. Al final, oye, yo sí es verdad que en ese momento había esperanzas puestas en mí, mucha gente hablaba y tal, pero yo era un niño que simplemente jugaba, que las cosas, oye, iban bien, iban mejor, iban peor... pero que ibas creciendo y al final yo me intentaba apartar un poco de todo lo que se hablaba afuera. Yo seguía mi camino y al final, oye, por circunstancias vas a un lado, vas al otro, pero no considero ni mucho menos que haya sido ni un camino malo, ni un camino difícil de llevar.
Vale. Y llegas a Salamanca. Antes hablabas que tu objetivo es segunda división. ¿Es con el Salamanca ese objetivo, subir con el Salamanca? ¿Eso es lo que te vendieron y eso es para lo que viniste aquí?
Una de las ideas por la que me decidí aquí es porque creo que el proyecto es bueno, se están haciendo las cosas bien, la plantilla tiene nivel de sobra para intentar dar guerra este año y estar arriba, y si es verdad que es un camino difícil, yo ya llevo temporadas en segunda B y al final, a la hora de la verdad, hace falta muchas cosas y tenemos que estar tranquilos. El año es muy largo, hemos empezado con buen pie, queda mucho, para estar arriba hay que tener muchas cosas y también la pizca de suerte que se necesita. Entonces, es el objetivo, pero hay que ir con los pies en el suelo.
Tú jugaste un playoff de ascenso, de segunda B a segunda. ¿Qué hay que tener? Dices que hay que tener muchas cosas. ¿Qué tiene que tener este Salamanca?
Bueno, a ver, durante la temporada hay que tener una idea clara, que el equipo funcione, bueno, que te respeten las lesiones, un poco tener un suerte en ese sentido. Llegado al playoff es todo diferente. O sea, el playoff al final te la juegas con un equipo muy parejo a ti, que llega a una circunstancia muy parecida y que al final son detalles. O sea, lo que has hecho la temporada está muy bien, pero si te plantas en ese momento... al final, pequeños detalles, competir, y el que tenga los menos errores posibles o los mayores aciertos es al final el que pasa.
Y viendo el grupo, viendo este grupo 2, viendo la plantilla en la que tú ya llevas un tiempo y los conoces, ¿ves a este Salamanca con...? Porque hay mucha gente que habla de ese potencial playoff, ¿no? ¿Tú lo ves a los futbolistas del Salamanca, al equipo del Salamanca, con opciones de meterse entre esos cuatro?
Sí, yo creo que la plantilla es buena, lo que te digo, se está trabajando bien, el club está haciendo las cosas bien para intentar facilitar todo a los jugadores y al cuerpo técnico. Y yo creo que esa es la idea. Al final acabamos de empezar, un año es muy largo, hay veces que parece que empiezas bien y luego bajas o al revés, pero yo creo que la plantilla está totalmente capacitada para intentar estar arriba.
Uno de las quejas de los futbolistas del año pasado era que a los futbolistas no se les facilitaba su trabajo desde el club. Tú estás diciendo que el club os está facilitando el tema. O sea, ¿tú estás cómodo con el trabajo del club de cara a los futbolistas?
Sí, yo no sé, el año pasado no estaba aquí, no sé cómo eran las cosas. Sí que sé por gente bueno que estuvo y tal, que eran un poco más caóticas. Este año, ya te digo, está siendo todo rodado. Al final el futbolista sale, entrena, se centra en eso, tiene todas las facilidades, tiene un cuerpo técnico bueno, tiene recursos médicos, tiene todo lo que necesita para el día a día llevarlo bien y centrarte simplemente en jugar, que es lo que nosotros tenemos que hacer.
¿Te frustró un poco no jugar el domingo?
No, si te digo la verdad, no. Al final soy consciente de que llevo aquí poco tiempo, llegué tarde. Al final tienes que instalarte y ir cogiendo poco a poco ritmo. Tuve poco participación en partidos porque llegué cuando quedaban solo dos. Entonces, bueno, soy consciente de que está difícil, el equipo tiene mucho potencial, yo llegué tarde y al final voy a tener que seguir trabajando si quiero ir entrando poco a poco.
Amaro está tocado del tobillo, así que lo mismo el sábado te toca, ¿no?
Bueno, hoy se fue, sí, tocado, como dices tú. Puede ser una opción, no lo sé, lo que hará el míster, al final igual llega, igual no, si no llega hay más variantes, o sea, puede ser una opción como puede ser otro cualquiera.
A día de hoy no sabéis nada todavía.
Nada.
Vale. Se habla mucho también de esa dualidad multicultural que decía Chiqui Marco, español-mexicana. ¿Qué tal lleváis eso en el vestuario?
No, muy bien, muy bien. Al final hay mucho, lo que dices, el equipo está repartido entre españoles y mexicanos. Al final los mexicanos llevan todos tiempo, están adaptados a la cultura española, como se vive aquí. En el vestuario estamos todos unidos. Y yo veo esa unidad, que al final es lo que te digo, es lo importante. Porque hay equipos en los que ves que unos van por un lado y otros por otro, y aquí a día de hoy no estoy viendo eso.
Buena cosa. ¿Te ha sorprendido alguno de tus compañeros que no conocías y digo, coño, ¿cómo es este?
Bueno, yo sabía del nivel que había aquí, y al final en todas las facetas yo veo que las cosas se hacen bien. Hay jugadores con mucha calidad, que todos tienen capacidades suficientes para lo que te digo, para que las cosas vayan bien, para que el equipo sume. Y yo creo que a día de hoy en todas las posiciones tenemos variantes y posiciones cubiertas totalmente.
¿El elmántico que te pareció el domingo? ¿Te gustó?
Una maravilla. Llegué aquí justo yo cuando llegué era sábado, que jugaba un amistoso con el Badajoz.
Sí.
Y ya pasé un partido de pretemporada y dije, joder,
hay
campo espectacular, pero encima gente, ambiente, apretando, oye, comprometida con el equipo. Y el otro día fue una maravilla. El otro día, oye, me tocó vivirlo desde el banquillo. Al final, jugando muchas veces no te das cuenta de lo que realmente está fuera. Desde el banquillo sí aprecias todo eso. Y la afición de 10, ya te digo.
¿Y la ciudad ya conoces un poquito?
Bueno, sí, al final paso casi todo el día con Usío y con One.
Sí.
Vivimos los tres ahí al lado y, bueno, entre los tres pues vamos intentando conociendo sitios, esquinitas y, bueno, poco a poco conociendo la ciudad.
Tus rincones y tus historias. No es lo de los alquileres, no lo lleves al pie de la letra porque luego es barato. O sea, la
no,
en
sí,
general,
sí,
¿eh?
Al final, oye, en eso no tengo queja, ya te digo, vengo de ciudades de Barcelona y Mallorca,
sí,
con
claro.
Lo cual asustar ya no me voy a asustar por nada.
Exactamente. Ale Serrano, pues ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Un paisano mío, un asturiano que está aquí en Salamanca, al que le deseamos mucha suerte. Me comentan ya por ahí que Ale Serrano va dejando los entrenamientos, la calidad que tiene, y seguramente pronto lo vamos a ver con el Salamanca y jugando, que es lo que todos queremos. Ale, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos hasta Morevieta, vamos a ver cómo está el próximo rival del Salamanca y lo vamos a hablar con su míster Íñigo Vélez. Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿cómo llega la Morevieta? Entiendo que con la moral muy reforzada, Íñigo, ¿no? Después de ese empate contra pronóstico en León contra la Cultural.
Sí, la verdad es que hicimos un partido muy serio, sabíamos de las cualidades del rival, intentamos que no desplegase en su fútbol y yo creo que por lo menos hasta el minuto 80 sí que estuvimos muy metidos en el partido, con opciones de llevar el partido para nosotros, pero bueno, al final es normal sufrir en ese tipo de campos contra esos rivales.
Este Amorebieta entendemos todos, ¿no?, que en casa es donde va a tratar sobre todo de hacerse fuerte, ¿no, Íñigo?
Bueno, nosotros la idea que tenemos es la misma fuera y dentro de casa. Está claro que siempre se dice que en casa hay que hacerse fuerte, pero creo que el año pasado sacamos más puntos fuera que en casa, o si no fueron la mitad y mitad, o sea, nuestra idea de juego es la misma fuera y dentro de casa, pero está claro que al final nuestro campo lo conocemos, sabemos cuáles son las virtudes de jugar en ese campo y es lo que intentamos explotar.
¿Y al Salamanca cómo lo ves? Se habla de todo en el Salamanca, ¿no? Mucha gente coloca este Salamanca en puestos de playoff. ¿Tú les ves con ese potencial o todavía no?
Hombre, a priori está claro que el Salamanca es un equipo que por ciudad, por afición, por presupuesto tiene que estar arriba, pero bueno, igual que todos estamos esperando y la clasificación pondrá cada uno en su sitio.
¿Viste el partido del otro día contra el Arenas de Guecho en el Mántico?
Sí, ya he visto el partido y la verdad es que aprovechan los errores del Arenas muy bien y le pone encaminado el partido y la verdad que, bueno, que yo creo que es una victoria que cómoda en el sentido de que gracias a aprovechar esos errores, pues ya te digo, que sacan un resultado muy favorable.
¿Qué te preocupa o qué te gustó del Salamanca en ese partido?
Bueno, pues al final es un equipo que yo creo que también tiene muy claro cómo jugar y utiliza dos puntas, aunque, bueno, esta semana yo creo que utilizarán también dos puntas. El hecho de que Ubi se le haya lesionado, que es un jugador muy bueno para la segunda B, no van a cambiar su idea de juego, ni mucho menos.
¿Y vosotros lo vais a cambiar, Íñigo, ahora que no nos escucha nadie? ¿Esos cinco defensas son inamovibles, esos tres centrales en el Amorebieta?
No, a ver, nosotros la idea, más allá del sistema de juego que podamos utilizar, más o menos la idea de juego siempre es la misma, y nosotros siempre salimos a ganar, siempre salimos a intentar ponerle muy complicada la salida de balón al rival, a presionar alto, y al final yo creo que nosotros nos basamos mucho en ese esfuerzo, en esa intensidad que intentamos que sean los 90 minutos. Está claro que estamos a principio de año y que es difícil mantener esa intensidad, pero es el objetivo que tenemos a corto plazo.
¿El objetivo de la Amorebieta cuál es este año? ¿Es mantenerse? ¿Es mitad de tabla? ¿Es incluso pelear por algo más? Íñigo, ¿qué objetivos marcáis?
Bueno, nosotros, la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? El único objetivo que tenemos nosotros hoy es ganar a Salamanca. Nosotros sabemos qué equipo somos, sabemos qué es lo que se nos da bien, y es trabajar el rival que nos viene o que vayamos, y trabajar esa semana a tope para ganarles. No miramos más allá, pero está claro que a nivel de club el objetivo primordial, y diría que el único, es el de la permanencia.
Vale. ¿De tiempo qué tal por allá? ¿Qué tiempo dan para el sábado? ¿El campo va a estar bien o no?
Sí, el campo está muy bien. Está haciendo aquí un verano caluroso y al final creo que el domingo cambia, pero como jugamos sábado, yo creo que quedará calor.
Perfecto.
Bueno, pone que va a hacer calor, o sea que yo creo que hará bastante calor.
¿Y de gente qué tal? ¿Cuánto soléis llevar por allí?
Pues no sabría decirte. Igual si hace bueno y siendo el horario es bueno, un sábado 4:30 para que vaya la gente. Sí. Esperemos que cuanto más mejor, pero que irán 500, 600, 700
vale.
Personas.
Sí. O sea que habrá entrada. Si quiere gente de Salamanca, habrá entrada seguro para ver el partido, ¿no?
Sí, sí, eso no hay problema, porque no sé cuánto tiene el aforo Urriche, pero toda la gente que ha venido el año pasado con el Racing y no sé, alguno más, el Baracaldo, así que no había problema de afición.
Vale.
No se van a quedar fuera, vamos.
Oye, Íñigo, mucha suerte, toda la del mundo para esta temporada, menos el sábado, ahí no te la podemos desear, a partir de ahí toda la suerte del mundo. Íñigo, un abrazo, muchas gracias por estar en la COPE.
Vale, a vosotros.
Yeah, 52, estamos en directo en la radio, en la COPE. Vamos a hablar de fútbol femenino porque este sábado a las 4:30 en el Vicente del Bosque se estrena el torneo de fútbol femenino Ciudad de Salamanca. Presidente de Salamanca Fútbol Femenino, Manuel Iglesias, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ilusionados, entiendo, Manuel, ¿no? Con este torneo que se estrena este año.
Pues sí, la verdad es que muy ilusionados porque vemos que cada vez se apuesta más por el fútbol femenino. Y bueno, pues nosotros que llevamos varios años trabajando a tope ahí con mucha ilusión, el ver que se nos va sumando gente, que se nos va reconociendo el trabajo que hacemos y que se van apoyando iniciativas como esta, pues estamos muy contentos, y más cuando este torneo nace con la idea de crecer y de ser un referente a nivel nacional.
Y con cartelazo, Manuel, porque viene el Atlético de Madrid, viene el Sporting, viene el Burgos, está el Salamanca, es un cartel muy bonito, ¿no?
Pues sí, lógicamente queríamos que hubiera significación de Castilla-León, con lo cual pues Burgos y Salamanca es un muy buen referente en el cartel, y queríamos además que el público se sintiera atraído por nombres, porque a veces, siempre cuando se está empezando, y el fútbol femenino no es que esté empezando ahora, pero sí que parece que está empezando a interesar, está empezando a llamar la atención. Entonces, lógicamente, poner nombres como es el Sporting de Gijón o como es el Atlético de Madrid iba a ayudar, pero además es que tienen unas plantillas muy, muy interesantes y se va a ver un muy buen fútbol en este torneo del sábado.
Manuel, ¿lo notáis en tema abonados, que estáis viendo que esa fuerza que está cogiendo el fútbol femenino, también aquí en Salamanca, con vuestro convenio con el Salamanca UDS, ¿lo estáis empezando a notar vosotros dentro del club?
Estamos empezando a notar, sobre todo a nivel de redes sociales y demás, cierto interés, se nos retuitea. Nosotros ya el año pasado, sin estar con el Salamanca y con el convenio, ya estábamos de 113 equipos que había en la antigua segunda división. Nosotros en la posición que teníamos en redes sociales éramos los novenos, o sea que ya era importante. Pero sí que hemos notado que además, pues el tema del convenio con el Salamanca hace que simpatizantes del fútbol masculino estén retuiteándonos, estén deseando que empecemos a jugar, que juguemos en el Mántico, y que nos están diciendo, pues eso, nos están mostrando su apoyo y nos están diciendo que nos van a ir a ver.
Qué bueno.
Bueno, esos pequeños pasos son importantísimos para lograr llegar a la meta, que será aquella que el fútbol femenino logre.
Vale. Sábado 31 de agosto, en un par de días a las 4 y media arranca ese torneo Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Burgos, Salamanca, en ese primer torneo de fútbol femenino Ciudad de Salamanca. ¿Cuánto cuesta la entrada?
Entrada gratuita. Queremos que sea una fiesta del público, queremos que la gente vaya, que disfrute, y además entre nuestros socios va a haber un montón de sorteos. Todo aquel que se haga socio antes del torneo va a poder participar en un montón de regalos y de sorteos que va a haber.
Vale.
Entonces queremos que sea eso, la fiesta del fútbol femenino en Salamanca.
Enhorabuena por el trabajo, Manuel, que sea un éxito el torneo, que lo va a ser. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Y 56, Fútbol Sala, recta final del programa. Sabéis que el Fútbol Sala Salamanca este año se ha unido con Unionistas y han hecho un proyecto nuevo y muy ilusionante en el Fútbol Sala de la ciudad. Presidente Juanlu, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Pablo?
Oye, ¿cómo estáis poquito a poco recibiendo ese feedback de Unionistas, esas ventajas del acuerdo? ¿Cómo van estas primeras semanas?
Pues la verdad que de momento fenomenal, porque ellos han volcado con nuestra campaña de abonados, llegan casi entre sus socios, pues se han hecho cerca de 300 socios al fútbol sala, lo cual, bueno, pues garantiza que podamos llegar entre ellos y nosotros a una cifra bastante interesante, que serán alrededor de los 700 socios cuando iniciemos la temporada, lo cual para nosotros va a ser un salto de calidad, que es lo que pretendemos, ¿no? Con un poco el fútbol sala aquí en Salamanca y la Alameda presente, siente un aspecto pues la más de divertido y que la grada pues registre una gran afluencia de gente.
Juanlu, el socio de Unionistas que quiera hacerse socio del fútbol sala Salamanca, Unionistas de Salamanca, ¿tiene que pagar una cuota extra o cómo va el tema?
Sí, aparte de la cuota que tienen marcado ellos en su abono, por 10 euros más... También se convierten en socios de Salamanca Fútbol Sala.
Muy igual,
bueno, pues también es una gran ventaja para ellos y para nosotros también es un gran apoyo, por lo que te decía anteriormente, ¿no? Que es llegar a una cantidad de gente importante y mostrar nuestro deporte a mucha gente que a lo mejor también es desconocido para ellos, ¿no?
¿A nivel económico también nos ayudan o ahí no?
Sí, no directamente, pero sí con una serie de ventajas también, como bueno, también Ecotisa está ahí por detrás. Bueno, pues estamos pecando a nuestros jugadores, pues dándoles casa, dándoles comida, muchos de ellos, incluso trabajo a través de Ecotisa, lo cual para nosotros pues significa un punto de inflexión para el club, porque estamos trayendo gente de fuera, cada vez quiere jugar más gente en el club, y bueno, dados así que tenemos 20 jugadores actualmente que bueno, pues están probando con Tomás. Incluso esta semana nos ha venido un jugador internacional de Panamá, lo cual para nosotros pues significa pues eso, que bueno, que estamos haciendo ruido y que nos estamos haciendo notar, que eso es bueno para todo el fútbol sala de Salamanca, ¿no?
Y ese acuerdo, no solo para nosotros. Y ese acuerdo, Juanlu, a nivel deportivo, ¿os hace aumentar los objetivos? Es decir, ¿el objetivo pasa a ser el ascenso a Segunda B o no?
Sí, indudablemente. Yo creo que está muy claro, no nos escondemos, es un gran reto y una responsabilidad, pero ahora mismo este año lo que buscamos es el ascenso. Ellos así lo vieron también, llevábamos un año hablando con ellos de diversos temas, de diversas colaboraciones, y bueno, en el momento que le dijimos el objetivo que teníamos ambicioso, que era subir, pues ellos se unieron a este proyecto y bueno, les gustaría también, por otro lado, pues vivir también un nuevo ascenso, ya que lo vivieron ellos en el fútbol. Afortunadamente lo vivimos en dos clubes aquí en Salamanca y bueno, vale, pues ellos nos quieren apoyar también pues viviendo un ascenso a Segunda B con el equipo de fútbol sala, ¿no?
Juanlu, muy corto, que nos quedan 10 segundos, ¿por qué no con el Salamanca así con Unionistas?
Bueno, pues por el Salamanca no se dio las circunstancias, también estaba en un momento convulso, sí que ellos también mostraron su interés, nosotros también les escuchamos, pero bueno, la verdad que era un momento de bastantes dudas con ellos, estaban personas que en la actualidad no están y bueno, al final no se pudo dar. Y bueno, pues la verdad que nosotros pues también por filosofía y demás creo que estábamos mucho más, más cercanos a Unionista y estábamos muy contentos de este convenio con ellos.
Juanlu, muchas gracias, nos vamos, un abrazo fuerte.
Otro para ti, Pablo, un abrazo.
Gracias por estar ahí, hasta mañana.